La escuela es necesaria para la gente de mi barrio, educación para los pibes que sueñan con progresar. En una escuela pública donde no hay que pagar por un derecho nuestro que ganamos tiempo atrás. Juntos nos organizamos y en la calle marchamos, uniendo la fuerza, defendiendo nuestro sueño. Aquí no hay retroceso, educación para el progreso, de bandera nuestra escuela, que lucha y compañera.
Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy, muy buenos días, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a La Tiza, una jornada de sábado muy fresca en medio del receso de invernal. De fresca tirando a fría. En fresco por ser diplomático, por ser polite. ¿Cómo están, señores? Oscar Frontor, qué gusto tenerlo entre nosotros.
¿Qué tal, Daniel? Buenos días a la audiencia, buenas tardes, de acuerdo a la hora y medio que nos escuchen. Bueno, sí, acá estamos de nuevo en el piso, pero usted sabe que
cuando... El hombre que ha abandonado el Valle de las Campanas.
Tomá.
Recién entero se llama el Valle de las Campanas.
El Valle de Cantapas para los originarios.
Cantapas
de las Campanas. Cuando ya los españoles tomaron posesiones.
Nos ubiquemos cerca entre Traslasierra y Pampa de Pocho, sería.
Más o menos, sí, donde termina la Pampa de Pocho y empieza la zona de Villa de Soto, todo ese oeste cordobés serrano, y un valle intermedio que hay ahí entre La Higuera, San Carlos Mina, la serranía de Guasapampa y las sierras de este otro lado, que son las sierras de Gaspar, que son a continuación de las sierras grandes. Ese es el Valle de las Campanas.
O el de Cantapas.
Cantapas, voz originaria.
Mira vos, ¿los túneles es parte de Cantapas?
Vendría a ser el límite, tras la sierra, digamos, y la zona de Chancanilla para el Bajo.
Sí.
El Bajo le llaman, en la zona de Pocho Baja, que da contra La Rioja.
Bien.
Y San Alberto, San Javier por el otro lado, que es Chancaní, la zona de Pinas. Ahí están los túneles, esa zona. Es un cordón serrano que después se une a la sierra de Guasapampa, que van por el oeste ahí, el intermedio de Minas.
Esta clase de geografía va gratis.
Sí, señor.
Va gratis, sí, señor. Va absolutamente gratis para todas y todos. Interesantísimo. Bueno, me colgué con el Valle de Cantapas. Pero vamos con el programa de hoy, porque también tenemos muchas cosas muy, pero muy, muy interesantes. A propósito del interior de la provincia, vamos a estar hablando de ese tema respecto de lo que son las delegaciones o subdelegaciones y la importancia que tienen en el interior, ¿no?
Sí, muchas veces se habla de, bueno, el laburo territorial, la dedicación que tienen las y los compañeros que están desde las escuelas mismas, delegados, hasta los miembros de consejos que se distribuyen en distintos lugares de cada delegación.
Sí.
Sobre todo aquellas delegaciones que son extensas en su territorio y tienen mucha población en lo que no es la cabecera, que generalmente, sino en todas las delegaciones, la sede principal está en la cabecera departamental, en la ciudad o localidad cabecera. Uh-huh. Pero muchas ciudades chicas o localidades que están alejadas de esa cabecera necesitan la atención también del sindicato, y allí se llega con subsedes o subdelegaciones. La semana pasada se inauguró una importante ahí en Las Varillas, departamento San Justo, y entre otros departamentos muy extensos está, bueno, Colón, Punilla, Unión, que tiene varias subdelegaciones. Vamos a hablar en primera instancia con Fabiana Noco, que es la secretaria general de San Justo, con Daniel Ballini, que es el secretario general de Unión, y con Verónica Corso, que es la secretaria general de Punilla, que son tres de las delegaciones que tienen amplio territorio y tienen varias subdelegaciones, para que nos cuenten cómo funciona y cuál es la importancia de llegar a las y los afiliados, a las y los docentes, a través de esa extensión.
Bueno, y también vamos a estar hablando de salud, por un programa de rehabilitación cardiovascular que tiene UPC.
Abrió, se inauguró, se reimpulsó, porque es un programa que ya venía funcionando, pero se reimpulsó hace poco conjuntamente con el área de fisioterapia, ¿sí? Así que es, lo vamos a comentar enseguida. Vamos a hablar con el doctor Marcelo Barrionuevo, que es el cardiólogo de cabecera, para que nos cuente de qué se trata este programa de prevención de afecciones cardiovasculares, que está vinculado con el ejercicio, sobre todo, ¿sí? Con la prevención.
Bueno, y finalmente vamos a hablar de la segunda edición de los cursos de formación docente a cargo del ICIEC, ¿no?
Ya eso. Doblamos, como hace ya un par de semanas lo dijimos, la primera mitad del año, estamos en la segunda, se viene el segundo cuatrimestre, y con ello los interesados de hacer capacitaciones, cursos, sobre todo, cuál es la propuesta que va a tener en nuestro ICIEC y la Secretaría de Educación. Vamos a hablar con Gonzalo Gutiérrez para que nos cuente cuál es, aparte de otras ofertas o otros servicios que ofrece como consulta pedagógica, conversatorios, pero obviamente cuáles son los nuevos cursos. cuándo se pueden inscribir, cuándo comienzan en esta segunda parte del año. Y también le vamos a preguntar a Gonzalo algo sobre las pruebas Aprender, cuyos resultados se publicaron el último jueves y que ya hay muchos comentarios al respecto.
Muy bien, 12:08 minutos en la República Argentina, señoras y señores. Arrancamos, como siempre, con la mejor música que tenemos para ofrecerles.
Sin querer te lastimé.
Nada, es para siempre.
Sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor.
El tema de Fabi Cantilo, la versión de Karina.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC, contactate con tu delegación.
El tema que planteaba Oscar en el comienzo del programa, la importancia que tienen las delegaciones y las subdelegaciones en el interior de la provincia de Córdoba, las subdelegaciones y delegaciones de UPC, es un territorio muy vasto, muy variado, con distintas, bueno, arrancábamos con una especie de clase de geografía de lo que es una parte del territorio que está alejado, o no tanto, pero sí alejado en cuanto a posibilidades de comunicación, muchas veces, mucho más de lo que están otros sectores. De ahí la importancia que tienen las delegaciones y las subdelegaciones. El 4 de julio se inauguró la sede, como decía Oscar, de la subdelegación de UPC en Las Varillas, ahí en el departamento San Justo. Por otro lado, en Malvinas Argentinas, en el departamento Colón, se inauguró un multiespacio laboral para compañeras y compañeros de otros sindicatos y mujeres trabajadoras. Son espacios que sirven para la unión, fundamentalmente, para concretar proyectos, para avanzar, para ir para adelante. Son
claves estos lugares. Sí, participación.
Para participación.
Tener la llegada de hacia y desde los sectores que nos interesa tener el insumo necesario.
Exacto.
Para poder generar las políticas que el sindicato trabaja.
Vamos a estar, estamos ya en comunicación con Fabiana Noco, que es la secretaria de San Justo, beneficiaria de alguna manera de esta subdelegación de Las Varillas, Daniel Ballini de Unión y Verónica Corso de la delegación Punilla, como para hablar un poco de este tema. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien. Daniel, ¿cómo te va? ¿Cómo andás?
Hola, ¿cómo está tocando? ¿Todo bien?
Todo en orden, perfecto. Ibero, finalmente, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
Bien, bien.
Bueno, arrancamos con Fabi primero para preguntarle que cuál es la importancia que tiene esta subdelegación de Las Varillas para el departamento.
Bueno, esta subdelegación, en realidad lo que nosotros inauguramos es un espacio físico, porque el proyecto de subdelegaciones, el abrir subdelegaciones, viene de hace mucho tiempo, viene hace más o menos como 15 años, uh-huh, que empezamos con este tema de querer abrir subdelegaciones, y en realidad se abrían las subdelegaciones, y un compañero nuestro, en su casa, en los horarios libres, cuando salía de la escuela, o el sábado o el domingo, hacía de UPC fuera de turno, porque era en su casa a la tarde y hacía todo lo que los compañeros están acostumbrados a hacer en cada una de las sedes grandes.
Claro.
Como en San Francisco, como en Córdoba Capital.
Literalmente se llevaba el trabajo a casa.
Así era. Seguía haciendo de la UPC, era en su casa.
Claro.
Esto viene, en San Justo tiene una particularidad, porque nosotros tuvimos una compañera en la subdelegación balnearia que por un problema físico quedó postrada en la cama. Los que nos afiliamos en balnearia en su momento, saquen la cuenta, ya por el 80 y pico, estábamos acostumbrados a ir a la casa de Ana Pico, claro, que era esta compañera que estaba en su cama 24 horas al día. Vos podías ir, entrabas por el costado de la casa y le golpeabas la ventana y ella te atendía. Te afiliaba, te hacía ver el padrón de primaria, te explicaba, hacía un llamado a alguien de Córdoba si necesitaba algún asesoramiento, te conectaba para que te atendiera el abogado o algún gremial. Bueno, ese proyecto luego se materializó con abrir los espacios. Comenzamos justamente en Balnearia, en honor a la compañera Ana Pico, justamente en Balnearia en el año 2015, inauguramos un espacio físico. Alquilamos un salón que nos quedó chico enseguida y luego nos fuimos a uno más grande. Luego, en el año 2017, inauguramos una sede en Morteros, uh-huh, que es una ciudad también grande. Luego, en el 2019, en Arroyito, y nos quedaba siempre, después de la tragedia de la pandemia, nos quedaba Las Varillas dando vuelta. Y bueno, pudimos concretar en este 2023 Las Varillas, que hace de enero, que ya lo tenemos a la sede, pero se nos fue trastocando la inauguración hasta que la pudimos hacer esta semana pasada. Y nos queda la subdelegación La Francia, que es más pequeñita, que bueno, quedará para lo que viene.
Daniel, lo que contaba recién Fabi puede ser muy folclórico respecto de balnearia y muy solidario de parte de la compañera, pero claro, se termina ahí, en lo folclórico, en lo solidario, pero no alcanza para brindar el servicio que los afiliados se merecen, y resulta hasta injusto también para la compañera, en este caso, que tenía que hacerse cargo de esto con un amor inmenso, una gran solidaridad, Imagino que de allí la importancia de avanzar en cuestiones más, más institucionalizadas, desde lo edilicio hasta lo administrativo, ¿no, Daniel?
Sí, mira, nosotros tenemos una característica territorial, por lo cual necesitamos abrir las subdelegaciones. Bueno, hay departamentos como, a ver, Río Cuarto tiene el 86% de la afiliación en Río Cuarto y Olver, Villa María y Villanueva, el departamento San Martín también nuclea una gran cantidad. En cambio, el departamento como Unión, que es un choricito largo que tiene 314 kilómetros de una punta a la otra, claro, nosotros en la cabecera departamental solamente nucleamos el 32% de la afiliación.
Claro, tenemos el departamento repartido. Muy repartido, muy, muy atomizado.
Exacto, tenemos 5 líneas que lo cruzan, 5 rutas que lo cruzan, por eso está dividido en 5 subdelegaciones. Tenemos subdelegación en Canal, que está al sur de nuestro departamento. Después tenemos en La Borde, tenemos otra en Montemaíz, tenemos en Justiniano Pose, que es la parte central del departamento, y tenemos una en Nuetinger, que está al norte del territorio. Eso hace que podamos brindar el servicio al afiliado de la misma manera que se brindaba antes en Belville. Cuando nosotros ingresamos solamente estaba la delegación en Belville y los afiliados del interior pagaban la cuota igual que el de Belville, pero ni siquiera tenía un solo servicio. Bueno, esto hoy nos permite hacer los trámites, llevarle el trámite, lo mismo que hacemos en Belville, como lo contó Fabiana, hacerlo en el resto del departamento para que todos estén beneficiados de la misma manera o tratar de que sea algo similar, ¿no?
Es muy interesante esto que planteabas, Daniel, de la distribución demográfica que tienen los departamentos, que no es homogénea. Hay departamentos, como bien lo decías, por ahí uno no lo piensa habitualmente, pero bueno, San Martín, Río Cuarto tienen en Villa María o en Río Cuarto la mayor concentración, pero hay otros en los que no. ¿Cómo es el caso de Punilla, Verónica?
Justamente es similar a lo que estaba diciendo Daniel. La mayor cantidad de porcentaje de afiliados y afiliadas radica en Villa Carlos Paz, y nosotros tenemos nuestra sede gremial en Cosquín, que es la cabecera del departamento.
Mira, claro.
Entonces, en Villa Carlos Paz tenemos una subdelegación que cuenta con un centro de salud y que brinda los mismos servicios que la sede central, que está en Cosquín.
Uh-huh.
Y además, a lo largo de todo nuestro departamento tenemos una subdelegación en La Falda, en La Cumbre y en Capilla del Monte.
Uh-huh.
Nosotros, a diferencia de Dani, tenemos una única ruta que une todo el departamento, que es la 38.
Claro.
Y que, nos une en cuanto a la prestación de servicio y a la solidaridad. Estas últimas 3 subdelegaciones están atendidas por compañeras jubiladas y por algunos miembros del consejo, que nos vamos turnando en los momentos que tenemos disponibles. Así que es todo un esfuerzo mantener las que están al norte, digamos, de Cosquín,
claro.
y está mucho más institucionalizada la subdelegación de Villa Carlos Paz, y te decía por eso, ¿no? Por la cantidad de afiliados que concentra la localidad.
En lo que les voy a preguntar, imagino que no tiene una respuesta homogénea, pero Fabi, en general, si se pudiese establecer porcentajes de servicios requeridos por los afiliados a los que le pueden responder las subdelegaciones, del total de lo que habitualmente se requiere, ¿qué porcentaje, ya sea administrativo, de salud, en fin, los distintos servicios, ¿qué posibilidades de atención en cuanto a porcentajes tienen las subdelegaciones? Dependerá, imagino, ¿no?
En realidad en todas es exactamente lo mismo, prácticamente lo mismo. Lo que no tenemos es la prestación de salud, porque no la tenemos ni siquiera en nuestra sede central.
Claro.
La problemática de la salud es una problemática que la tenemos actualmente y la tendrán los próximos conductores del sindicato en el periodo que viene, y si no la solucionamos, creo que en algún momento va a explotar, porque el tema de la salud está siendo muy complejo en todos lados.
Claro.
Esto no, pero en todo lo demás tienen exactamente lo mismo.
Uh-huh. O sea que administra...
Talleres para los afiliados, la consulta, el asesoramiento, un espacio para encuentro, las reuniones que se pueden hacer con inclusive los inspectores o los directores de escuelas que quieran hacer una reunión en un espacio físico que no sea una escuela, que sea más chiquito, usan nuestras subdelegaciones para reunirse, convenios con psicopedagogos que hacen talleres para hijos de afiliados otras personas que van y utilizan, nos piden el salón para presentar un libro, que son afiliados nuestros. Bueno, tiene un uso que no es solamente la prestación de un servicio, sino que tiene un uso social cada una de las subdelegaciones, pero sobre todo, por más que uno no pueda brindar lo mismo que le pueda brindar en la capital, porque en la sede grande de San Francisco nosotros no damos lo mismo que en Córdoba capital. Uh-huh. Es imposible.
Claro. Sí, está
lo
claro.
Que tiene la subdelegación es que un compañero tiene la prestación de un espacio físico que es el sindicato cerca del compañero. Claro. Que es una concepción diferente del sindicato.
Sí.
El sindicato de la fábrica, todo está congregado en la fábrica y es fácil.
Claro.
Van al sindicato grande, un delegado de cada fábrica y ya está. En cambio, nosotros tenemos un cura en cada escuela, en cada pueblo, digo yo, porque nosotros tenemos escuelas rurales en cada una de las colonias de cada uno de los pueblos. Bueno, esa colonia, la más chiquita que haya en cada una de las subdelegaciones digamos, en la provincia de Córdoba, tienen al centro urbano montones de kilómetros. En cambio, si nosotros lo hacemos en el pueblo cabecera de esa subdelegación, tienen la UPC cerca.
Claro, sí.
Ese sería el concepto, a pesar de que no le pueda dar un servicio, ¿no?
Claro. Verónica, no, quería,
no.
Sí.
Te decía, es acercar el sindicato a los compañeros, ¿no? Y se sienten también respaldados, y inclusive esto que decía Fabiana, ¿no? Un espacio social, una referencia. Nosotros también brindamos los espacios para que se puedan hacer eventos sociales, inclusive algunos son espacios más grandes, algunas subdelegaciones, otras tenemos espacios más pequeños porque funcionan en casas, pero bueno, están abiertas justamente para acercar el sindicato al compañero en cuanto a sus necesidades, consultas, asesoramiento, inclusive van compañeros y compañeras docentes que no son afiliados y se acercan a hacer consultas. Para mí es riquísimo esta política de tener subdelegaciones para poder acercar el sindicato a los compañeros.
Claro, Daniel, e imagino que en el caso de servicios que no se brindan, porque son más complejos, por caso salud, el tener la subdelegación, es decir, el tener el sindicato cerca, permite también una mejor coordinación para que los compañeros tengan un acceso más fácil al lugar donde se brinda el servicio, ¿no? Ya sea la cabecera, ya sea Córdoba capital.
Totalmente, bueno, nosotros el tema de salud lo estamos tratando de paliar con el tema de los turnos médicos. Lo que pasa es que a veces, muchas veces se naturaliza la cuestión de la subdelegación como si fuese algo que siempre estuvo. La subdelegación es una política de quienes conducimos el territorio de descentralizar lo que siempre estuvo. Mira, en el caso nuestro siempre teníamos solamente la delegación en Belville, una sola subdelegación que se había cerrado en La Borde cuando ingresamos, y una sola farmacia que estaba en Belville. Claro. Bueno, nosotros no solamente abrimos la subdelegación, sino que le abrimos convenios, hicimos convenios y tenemos más de 30 farmacias en convenio, hemos ido a todas las localidades, y el compañero que tiene la subdelegación ahí, con el solo hecho de saber que está la subdelegación, siente que la UPC está presente. O sea, para nosotros, más allá del servicio, porque el servicio, digamos, desconcentramos la atención y concentramos el trabajo.
Claro.
Todas las subdelegaciones vuelcan sus servicios y sus pedidos a la delegación central, pero es una forma de organizarnos para desconcentrar y desatomizar la delegación. Digamos, hay muchas cosas que se resuelven en la subdelegación, pero las cosas que son más importantes las resolvemos desde la delegación. Pero mantenemos ese vínculo constante, como decía Fabi, es una cuestión más social, más de la presencia, más de sentir que el sindicato te contiene y que está. Esa presencia, cuando empezamos a ir al sur del departamento, nos preguntaban si éramos visitadores médicos. Hoy todo el mundo va a la subdelegación y sabe que está ahí la subdelegación y sabe quiénes son los referentes, y a la hora que lo necesita lo llama y los compañeros dan respuesta. Porque claro, eso también tienen nuestros compañeros de las subdelegaciones. Son compañeros extremadamente sacrificados, expuestos, que están todo el tiempo al servicio de sus compañeros. Esos son quienes atienden nuestras subdelegaciones. Uh-huh. Las compañeras que están en la subdelegación están 24 horas al día al servicio, como decía Fabi, de la que estaba postrada en la cama. Bueno, estos no están postrados, pero están con el teléfono disponible a 24 horas. Y eso es un servicio que la UPC, la única manera que tiene de brindarlo, es llevarle a estos compañeros que pagan la misma cuota que el que está en capital, llevarle algo de la UPC a su territorio, ¿no?
Claro. Es muy necesario, porque el ejemplo que ponía Fabi me parece muy gráfico, el tema de que esto no es una fábrica. Es decir, son cientos, no sé cuántas escuelas hay distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba, pero son cientos de miles de fábricas.
5.400 y pico escuelas hay en total.
Tenés más de 5.400 fabriquitas distribuidas a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde hay trabajadores y trabajadoras que necesitan que el gremio les responda. Bueno, de ahí la necesidad de expandir las delegaciones y las subdelegaciones, ¿no? La verdad que es muy interesante charla, Oscar, porque nos permite conocer algo que, como alguien dijo por ahí, a veces se da por hecho, y es necesario explicarlo.
Sí, con que lo cuenten los compañeros y compañeras que están en el ejercicio de esta distribución y de esta militancia, porque no hay otra forma de catalogarlo. Es la vieja frase de que Dios está en todas partes, pero bueno.
Pero atiéndenlos en Buenos Aires o en Córdoba.
Claro, lamentablemente no, obviamente que no, ya lo han dicho los tres compañeros, no es posible llevar el mismo caudal de servicio, la misma, por esta cuestión que vos poco lo hablábamos también al inicio y fuera de aire también, del tema de las comunicaciones, las rutas, claro. La calidad del internet mismo, que hoy por hoy es fundamental, la telefonía, la señal, un montón de cosas que te limitan. Y si eso te limita en lo práctico, digamos así, se cubre con esa militancia, con que el compañero va,
con que
está, atiende, no solamente te atiende el teléfono, sino que va a tu casa, o vos podés ir a la casa de él y está disponible. Así que bueno, lo queríamos poner de relieve porque ponemos estas tres delegaciones porque son amplias territorialmente, geográficamente. Pero en cada una de las delegaciones de la provincia pasa esto.
Claro. Estas gestorías ininterrumpidas 24/7, que son las compañeras y compañeros que trabajan, ¿no?
Ay, yo quiero agregar una cosa, ¿puede ser?
Sí, claro. Dale.
En realidad, más que un prestador de servicio, cada compañero que está en la subdelegación es como descentralizamos también la representación. Porque por ahí hay un concepto que se necesita una sola presencia, una sola. Tiene que atenderte el secretario general. Es el secretario general el único que tiene la voz autorizada. Depende, la decisión la tiene el secretario general. No, en realidad, los compañeros encargados de las subdelegaciones son representantes elegidos por sus propios compañeros para estar a la cabeza y es una voz autorizada en un territorio más pequeño.
Claro.
No hay necesidad que haya una sola persona o una sola cabeza, como estamos pensado en esta estructura, sino que hay muchas cabezas en muchos lugares que son representantes elegidos por sus propios compañeros. Normalmente, en el caso nuestro, son los delegados departamentales de cada una de sus zonas, de sus subdelegaciones, los que están a cargo de las subdelegaciones, son sus verdaderos representantes. Es que cuando uno lo puede hacer así, es lo mejor que nos puede pasar, pero es llevar la representación a otros compañeros. No hay, es necesario que haya muchas luces que brillen, no una sola.
Claro, claro.
Justamente para escuchar a todos y bueno, y sintetizar la mayor cantidad de voces, ¿no?
Y para eso se necesita. Agregar, sí, para eso se necesita mucha organización. A veces a mí siempre me hacía, no ruido, pero me sonaba extraño que Juan todo el tiempo habla del gremio como la organización, ¿no? Que no es habitual. ¿Y por qué le dice tanto la organización? Claro, porque en definitiva es una organización. Si no hay organización, esto que están planteando ustedes es absolutamente imposible. Si no hay una organización sumamente aceitada, no existe la autoridad del gremio atomizada para llegar lo más cerca posible a las compañeras y compañeros. Les agradecemos mucho, Fabi, Daniel, Vero, gracias por lo que nos han contado.
Sí. Gracias a ustedes.
Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo.
Que sigan disfrutando del receso invernal. Ahí estaban Fabiana Noco de San Justo, Daniel Ballini de Unión y Verónica Corso de la Delegación Punilla.
Somos 26 delegaciones y más de 40.000 afiliados. UPC. Contactate con tu delegación.
El tema de Charlie, la versión de Feli Colina, buscando un símbolo de paz.
Estás buscando un viejo camisón. Estás buscando alguna religión. Estás buscando un símbolo de paz. Estás buscando un incienso ya. Estás buscando un sueño en el placar. Estás buscando un símbolo de paz. Y damos vueltas a la heladera y solo queda un limón sin exprimir. Nos divertimos en primavera y en invierno nos queremos morir. Estás buscando un porro de papá.
Colina, Feli Colina con Buscando un símbolo de paz, el tema de Charly García.
UPC. UPC. Nuestro compromiso es con la docencia.
Bueno, 12.36 han continuado, no se han acallado las voces de protesta en Jujuy. Por un lado estaba el conflicto docente y por otro lado la reforma de la Constitución. Durante la semana que pasó se han multiplicado cortes, sobre todo en el interior de la provincia, hacia el norte, cortes de ruta, que se han hecho más visibles porque, bueno, es una zona turística también y al haber cortes, se ha notado.
Se nota y en contrapartida o como respuesta a este recrudecimiento de las protestas, porque el gobierno hace oídos sordos a los reclamos, se incrementó la represión. Uh-huh. Hay detenciones, hay desapariciones. Uh-huh. Es preocupante. Hay algunas personas que se saben que han sido detenidas y las fuerzas de seguridad y el gobierno no informan dónde están, cómo están. Así que es muy preocupante. La verdad que ayer hubo una conferencia de prensa por parte de los gremios nacionales, CETERA, CTA, de los trabajadores, otros gremios más, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, y se manifestaron esta preocupación que es severa. Así que, bueno, desde aquí hacemos el comentario, informamos, llamamos que se informen un poco más, porque por ahí los medios no están mostrando lo que uh-huh. pasa, hay un blindaje muy, muy grande, sobre todo los medios más grandes y hegemónicos. Así que, bueno, las redes están dando cuenta de esto, nuestros canales de información nacionales, CETERA, CTA, también lo hacen, véanlo, Twitter, en todas las redes, para que sepamos lo que se está reclamando y por qué, ¿no? Y cuál es la respuesta, o cuál es... A ver, el método que amenaza el gobierno con que va a implementar si las protestas no ceden, y las protestas no van a ceder en tanto no se escuchen los reclamos. Así claro. Que bueno, es como una especie de espiral importante que preocupa mucho. Así que creo el 20 de julio, que se conmemora la noche del apagón en Jujuy, que fue un hecho en la dictadura muy triste, que hay que repudiar, se va a hacer una movida nacional. Bueno, esperemos que de alguna manera se tome nota de los reclamos y la represión no sea la respuesta.
Bueno, se vienen las elecciones en el gremio, cada vez falta menos. El 4 de agosto se renuevan todas las autoridades en toda la provincia en la UPC. ¿Qué novedades hay al respecto?
Hay novedades porque ya está el padrón definitivo, se puede ingresar a nuestra web para consultar, se realizará en el 4 de agosto, como decías. Asimismo, el padrón estará exhibido en cada una de las delegaciones de UPC. Las consultas e informes, la Junta Electoral Central funciona en la sede gremial de aquí de Córdoba, 25 de mayo, 427, de 10 a 14 horas. Aquellos interesados lo pueden escribir a juntaelectoral@upc.org.ar. Es el modo de comunicación más efectivo, más inclusive que el teléfono. Así que escriban a ese mail, juntaelectoralcentral@upc.org.ar. Y entren a nuestra web, pongan consulta de padrón con su DNI, pueden saber definitivamente si están en el padrón y dónde votan.
Bien.
UPC, defendiendo las condiciones laborales de las y los docentes.
Volvemos a hablar de salud. UPC está llevando adelante un programa de rehabilitación cardiovascular en el centro de salud, concretamente en lo que es el servicio de fisioterapia, que apunta a modificar los factores de riesgo en afiliadas y afiliados con enfermedades cardiovasculares para, obviamente, mejorar su calidad de vida de manera integral. Está coordinado por el doctor Marcelo Barrio Nuevo, la doctora Sara Gómez y la fisioterapeuta, la licenciada María Inés Reartes. Vamos a hablar respecto de esto con el doctor Marcelo Barrio Nuevo. ¿Cómo anda, doctor? ¿Qué dice usted? Buen día.
Hola, buen día, Dani. Un gusto saludarlo a vos y a Oscar.
Bueno, cuéntenos un poquito del programa RCV, Rehabilitación Cardiovascular del Centro de Salud.
Bueno, antes que nada, bueno, comentarte que es el doctor Gómez Sara, es Federico, es quien está también a cargo de los ejercicios y
contacto
directo.
Está bien, lo sumamos al lote.
Sí, junto con María Inés Rearte, que bueno, tiene muchos años en el centro de salud. Federico se ha incorporado ahora hace poco, en las ergometrías también. Bueno, contarles que esta es una idea que surgió ya hace un tiempito, ¿no es cierto? Bueno, que se ha venido canalizando y a partir de todas las mejoras que ha tenido el centro de salud, se ha podido implementar en el espacio físico, como vos decías, de fisioterapia. Un poco el objetivo de la rehabilitación cardiovascular es prevenir, ¿no es cierto?, prevenir los eventos coronarios, los eventos cardiovasculares, como son el infarto, por ejemplo, y bueno, con todas sus implicancias, ¿no? Poco nosotros estamos ahora encarando la cuestión de la prevención secundaria, es decir, cuando el paciente ya ha tenido un evento coronario, llámese infarto, llámese angina inestable, colocación, ¿no es cierto?, de estenos, cirugías, como para prevenir las complicaciones y que el paciente pueda rehabilitarse con todo lo que ello significa, ¿no?
Claro.
En una etapa vamos a implementar lo que se llama prevención primaria.
Bien.
Que es llegar antes, digamos, de que se produzca el evento cardiovascular.
¿Y cómo se organizan? ¿Son las atenciones particulares, personal, se arman grupos? ¿Cómo está organizado el programa?
Sí, por ahora se están armando grupos, digamos, todos los cardiólogos del centro de salud están ya al tanto de esta de este nuevo servicio que estamos brindando. Entonces lo derivamos para hacer ergometrías o alguna otra prueba funcional, como un ecocardiograma, para ver en qué estadio está el paciente, ¿no? ¿Qué tipo de actividad física puede realizar? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, bueno, el doctor Gómez los va seleccionando, va evaluando a ver qué tipo de actividad física va a hacer, qué intensidad. Ahora en este momento estamos llevándolo adelante en un día a la semana, pero la idea es poder brindarle al paciente, al afiliado, brindarle entre 2 o 3 veces por semana esta terapia. Claro, este servicio es novedoso, ¿no es cierto?, en cuanto a que, se está haciendo de hace pocos años, así en forma más rutinaria, y bueno, los cardiólogos hemos tomado más conciencia de que esto realmente beneficia a nuestros pacientes.
¿Y en la rehabilitación solamente participan cardiólogos y fisioterapeutas o también los instruyen respecto de otras cuestiones, como puede ser, qué sé yo, la manera de alimentarse o ejercitarse, o ¿cómo funciona eso?
Claro, esto, digamos, se trata de que el paciente se rehabilite en todo su conjunto, ¿no es cierto? No solamente la actividad física, también se trata, ¿no es cierto?, de influenciar, ¿no es cierto?, en su actividad mental, en su actividad social, reinsertarse a las actividades diarias, en su medio, ¿no es cierto? Y lo más normal que se pueda, ¿no es cierto?, poder desarrollarse en la forma. Para esto, estamos trabajando también con nutrición, también el laboratorio tiene mucho que ver, y seguramente prontamente se va a incorporar también personal de salud mental, ¿no es cierto? Bueno, como para formar grupos de trabajo que bueno, entre todos también se vayan ayudando a llevar adelante.
Claro.
Esta tarea.
O sea que también funciona como una especie de prevención de segundo orden, para que no le vuelva a pasar. Cambiar hábitos y demás, como para que no solamente rehabilitar lo que le pasó, sino prevenir lo que puede llegar a pasar.
Claro, tal cual. Esa es la premisa, ¿no? El objetivo es ese, tratar de captar la mayor cantidad posible de personas, de pacientes, ¿no es cierto?, que tengan factores de riesgo, y estos factores de riesgo, ¿no es cierto?, son modificables, como el sedentarismo, la alimentación, el tabaquismo, el estrés también, la ansiedad. Entonces, el objetivo es ese, ¿no es cierto?, para que prevenir secundariamente si el paciente ya tuvo un evento, o primariamente si el paciente todavía no lo tuvo y tiene todos estos factores de riesgo modificables.
Bien. Doctor, ¿cómo hacen las afiliadas y los afiliados para acercarse a este programa?
Se contactan en el centro de salud, piden un turnito con alguno de los cardiólogos que formamos parte del centro de salud. Está el doctor Arancibe, el doctor Aniceto, la doctora Rodríguez, yo, con cualquiera de nosotros se puede llegar, evaluamos, vemos sus antecedentes y pedimos los estudios necesarios para, bueno, para comenzar esta actividad física.
Bien. Doctor, le agradecemos muchísimo, éxito con el programa y muchas gracias de nuevo por habernos atendido.
No, por favor, un abrazo grande para ustedes, para todos los pacientes afiliados que siempre confían mucho en el centro de salud y bueno, están muy, siempre muy metidos en UPC.
El doctor Marcelo Barrio gracias, Nuevo es coordinador del programa de rehabilitación cardiovascular del Centro de Salud de UPC.
En el Centro de Salud de UPC brindamos atención médica en 35 especialidades y tenemos convenio con más de 250 farmacias en toda la provincia. Afiliate.
Una versión que se acerca a la de Los Divididos. La que hace la Ferni del tema de Yupanqui, el arrero.
recuerdo. Que haga menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va.
El arriero, el tema de Yupanqui, pegadito esto a la versión revolucionaria del año 92, 93 de Los Divididos. Se pegó bastante, pero muy bien resuelto por Farni.
Muy bien resuelto. La verdad que sí, muy lindo.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, atención, Oscar, porque hay novedades de pagos, novedades varias respecto de pagos.
Sí, señor. Primero que el lunes 17 de julio se van a liquidar por planilla adicional MAPS adeudados y ante reclamos del sindicato por esta situación, el gobierno anunció que el 17 se liquidarán en planilla adicional MAPS adeudados de meses anteriores y son los que han sido cargados o procesados hasta el 11 de julio. Sí, los que entraron hasta el 11 de julio, cada uno se fije en el CIVI y si fueron procesados hasta el 11 de julio, se pagan el lunes. Y el martes se paga el FONID. Martes se deposita el incentivo docente más conectividad que corresponde al mes de junio.
Bien, perfecto. Estamos en vacaciones de invierno, en receso invernal y hay cosas para recomendar, Oscar.
Así es, la delegación Capital, como siempre, en el receso invernal ofrece algunos shows, algunos eventos culturales con sede en nuestro ISIEC, en San Jerónimo 558. El próximo martes 18 y el jueves 20 habrá show de títeres, ritmos populares de la Argentina. Vamos a cantar con los títeres del Capitán Foca, ¿sí? A las 15 horas de estos dos días. Martes 18, jueves 20 horas en nuestro ISIEC de San Jerónimo 558, show de títeres, ritmos populares de la Argentina, títeres del Capitán Foca.
Muy bien. ¿Y qué es lo de Cambalache?
Teatro, circo, música en vivo y mucho humor. Ajá. Así lo tipifica la venta. Miércoles 19, el día intermedio de los títeres. Teatro, circo, música en vivo y mucho humor. Cambalache, 19 de julio, también en nuestro ISIEC a las 15 horas.
Muy bien.
Ser docente es enseñar y también aprender. Sumate a nuestras propuestas de formación para afiliadas y afiliados de toda la provincia. Son gratuitas y tienen puntaje docente.
Bueno, y atención porque queda poco tiempo para anotarse, para los kits, recibir los kits escolares para el año que viene, el año para el 2024.
Sí,
¿no?
pasa lo de siempre, hubo un gran avance, superamos los 10.000 solicitudes, pero se ha mesetado. Y en estos últimos días, hasta el 15 de agosto, hay que recordarles a aquellos que por ahí se olvidan o tienen algún problema, no se olviden, hasta el 15 de agosto hay tiempo para pedir el kit escolar a través de autogestión del afiliado para las chicas y chicos de la educación obligatoria. Hay 5 kits diferentes, entren y solicítenlo.
Muy bien.
UPC, nuestra identidad como trabajadoras y trabajadores de la educación, se construye en la tarea de enseñar.
Bueno, nos quedan poquitos minutos para hablar con Gonza Gutiérrez, una de las autoridades del ISIEC, no sé si es el director,
el
¿no?
director claro, de nuestro ISIEC.
¿Qué haces, Gonza? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo va, Daniel? ¿Cómo va, Oscar? Buen día.
Bien, como para anticipar, porque ya estamos doblando el codo del año, ya estamos en julio, se acaban las vacaciones invernales y se viene la segunda edición de los cursos de formación docente, ¿verdad?
Así es, acaban las vacaciones y estamos comenzando el día miércoles 26 de julio con las inscripciones en redes. Son 12 propuestas de formación que vamos a tener. Cada uno de los cursos va a estar durando 5 semanas y acredita 30 horas reloj. Uh-huh. Hay propuestas vinculadas con alfabetizaciones digitales, con enseñanza de las ciencias naturales, con procesos de lectura y escritura en la escuela, con lo relativo a cómo pensar y trabajar los vínculos al interior de las escuelas también. Uh-huh. Así que bueno, esta va a ser una propuesta que vamos a estar sacando a partir del 26. Las compañeras y compañeros se pueden inscribir a través de los formularios que van a estar en las redes, y los cursos van a estar comenzando a partir de del 8 de agosto.
Bien, no sé si lo dijiste, Gonza, ¿son presenciales, virtuales?
Son virtuales. Uh-huh. Estas propuestas para compañeras y compañeros de toda la provincia, y complementariamente lo que estamos teniendo es una propuesta nueva que consiste en conversatorios de 3 horas reloj. Ajá. Esos sí son presenciales y funcionan en relación a demandas que puedan hacer las escuelas.
Ajá.
Eso se puede encontrar la información en la página del ICIEG UPC. Pero la idea ahí sería que cada escuela que esté interesada en poder trabajar los vínculos en la escuela, cuestiones de TIC, cuestiones de escritura y alfabetización, puedan hacer la demanda a su delegación, y nosotros lo que organizamos es un taller de 3 horas presencial en cada una de las escuelas de la provincia.
Ah, bien. No responde al otro programa de asistencia a las escuelas que también tiene el ICIEC. Es otra cosa lo de los conservadores.
No, porque el otro, está muy buena tu pregunta, porque en consulta pedagógica lo que hacemos es acompañar procesos.
Ahí va.
O sea, la consulta pedagógica continúa presente, de hecho estamos trabajando ahora en más de 15 escuelas de distintos lugares de la provincia, pero acompañamos procesos de resolución de algún tema institucional, pedagógico, didáctico. Los conversatorios son talleres que duran 3 horas, acotados en relación a alguna problemática o alguna cuestión que esté trabajando en la escuela. De repente la escuela viene trabajando con un proyecto vinculado a la integración de saberes en el primer ciclo de la escuela secundaria. Uh-huh. Entonces nosotros lo que podemos hacer es generar un taller de 3 horas para que a partir de lo que ya se viene haciendo en la escuela podamos conversar y ofrecer algunas pistas u orientaciones sobre cómo continuar con este proceso de trabajo. Pero no es un asesoramiento en proceso.
Claro, está bien. La consulta pedagógica sigue, por ser un proceso, sigue la que arrancó, sigue y se pueden sumar en el segundo.
Si hay nuevos pedidos, claro.
Si hay nuevos pedidos,
claro,
se suma, ¿no?
De esta forma estamos teniendo 3 tipos de dispositivos para las compañeras y compañeros. Estamos teniendo cursos virtuales, conversatorios y, por otro lado, asesoramiento en las escuelas.
Está, perfecto, perfecto.
Los asesoramientos y los conversatorios son presenciales, los cursos son virtuales, y siempre lo que tienen que hacer las compañeras y compañeros es dirigirse a la delegación para que rápidamente se conecten con nosotros y nos podamos poner en contacto con ellos.
Está bien, es decir, o la página de ICIEC o bien directamente a las delegaciones.
Totalmente, sí, así.
Agradezco su capacidad de síntesis, señor.
Gracias, Gonzalo. Tenemos pendiente el tema de pruebas a aprender y lo vamos a dejar para la próxima.
Sí, si nos metemos, nos quedan 10 segundos. Es para la próxima.
Ningún problema, a disposición. Un abrazo.
Gracias, Gonzalo.
Ahí estaba Gonzalo Gutiérrez, el director del ICIEC. Exactamente 1:00 p.m. nos tenemos que despedir.
No, vamos, ya está el servicio informativo. Te cuento de que te saludan Marcela Beachli de la delegación San Justo también, y le manda saludos a la Fabi, porque bueno se acuerda mucho de esta compañera a la cual hizo mención Fabián, Ana Pico, y bueno, y ahí nos recuerda algunas, justamente con esto de extender el alcance de las delegaciones y del servicio de UPC y de la militancia de UPC con otras actividades. Gracias por el saludo.
Gente, gracias por todo, nos reencontramos la semana que viene, que tengan una linda última semana del receso invernal.
Gracias, Conra, gracias, Sofi, hasta el sábado que viene. Yeah.